El Centro de Documentación de Honduras, CEDO, presenta... La ciudadanía tiene la palabra. Este es un programa de análisis y debate sobre la realidad nacional. Escuche aquí las opiniones calificadas de reconocidos analistas y protagonistas de la vida política, social, económica y cultural del país. El CEDO pone este espacio al servicio de usted para que escuche y analice lo que se dice, lo que se afirma y lo que se opina cuando la ciudadanía tiene la palabra.
Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este programa La Ciudadanía Tiene la Palabra. El Centro de Documentación de Honduras les invita a participar a través de esta hora de una discusión fundamental que tiene que ver con información que ha compartido con todo el país el presidente Manuel Zelaya el 1 de marzo pasado, el informe presidencial sobre el Estado de la Nación. ¿Cómo observó el director del Centro de Documentación, el licenciado Víctor Mesa, este acto de comparecencia pública del titular del Poder Ejecutivo?
El informe presidencial presentado en la noche del 1 de marzo era ya un informe previamente anunciado, no solamente en términos de la fecha en que debía ser presentado, sino yo diría en términos también del contenido.
¿Se sabía lo que venía?
Se sabía lo que venía por cuanto el propio presidente y algunos de sus colaboradores más cercanos se habían encargado de anunciarlo, de insinuar, por así decir, algunos de los elementos clave del contenido del informe presidencial que se debía presentar esa noche.
¿Esto tiene un significado?
No, diría que no, por cuanto en esencia no era un informe presidencial en los términos convencionales del concepto. Era más bien una manera de decirle al país, este es el país que hemos encontrado. Esta es la situación que hemos recibido en herencia de parte del gobierno anterior. Por lo tanto, más que un informe contentivo de hechos, de situaciones y de perspectivas, era prácticamente un reclamo a la administración anterior por la situación en que la nueva administración ha encontrado el país, y particularmente las finanzas públicas.
Ajá, o sea, un reclamo centrado en lo fiscal, económico.
Básicamente. Yo diría que gran parte del informe presidencial hace referencia estrictamente a la situación de las finanzas públicas. Particularmente, el interés de los autores de ese informe está centrado en, primero, desacreditar la credibilidad de las estadísticas oficiales heredadas de la administración anterior. Desacreditar la imagen relativamente positiva en términos de estabilidad macroeconómica que el gobierno anterior se ha empeñado en difundir. Y, por lo tanto, desacreditar la credibilidad de toda la administración pública anterior en su conjunto. O sea que si un informe está orientado básicamente a desacreditar la administración anterior, es un informe a medias. Es un informe que se queda corto. El país necesita saber cómo se encuentra la situación de las finanzas, sin duda alguna. El país necesita tener conocimientos concretos, tener información precisa sobre la forma en que está la administración del Estado.
Para tomar decisiones correctas.
Para que la ciudadanía pueda, primero, exigir cuentas, diseñar sus propios proyectos de construcción democrática, trazar las perspectivas desde el punto de vista de la sociedad civil sobre lo que nos espera en los próximos años. Pero no basta con tener una información proporcionada por el gobierno orientada a desacreditar la información anterior. Yo creo que el país esperaba también algo más. Esperaba una especie de propuesta sobre lo que vamos a hacer en el futuro inmediato. No basta con lamentarse sobre lo que hizo o no hizo la administración anterior. Es preciso decir qué pretendemos hacer, qué nos proponemos ahora nosotros, una vez en el gobierno, hacer para cambiar la situación, para mejorarla. Yo creo que ahí el informe se quedó corto. Por eso, la impresión inicial que tengo es que el informe es una amalgama de cifras, de estadísticas, de situaciones gráficas salpicadas con una percepción político-sectaria al momento de ser expuestas ante el país. O sea que es una manera de interpretar subjetivamente, desde los intereses partidarios, las cifras oficiales del país. Esto es peligroso. Es peligroso por cuanto desacreditar las estadísticas oficiales que han venido sufriendo un proceso de perfeccionamiento y de profesionalización en los últimos años, sobre todo con la creación de institutos tales como el INE, el Instituto Nacional de Estadísticas y otros, supone también poner en duda las evaluaciones que han hecho organismos internacionales de prestigio, no solamente organismos de crédito, sino otras instituciones, las Naciones Unidas, por ejemplo,
a través del informe
sobre desarrollo humano que se publica regularmente en nuestro país desde hace ya más de una década.
O sea, desacreditar la información oficial tiene efectos.
Sí, por supuesto. En primer lugar, introduce un elemento de confusión, ¿a quién creerle? En segundo lugar, debilita la institucionalidad del Estado, por cuanto a los ojos de la ciudadanía, la impresión que queda es que no tenemos un asidero creíble, básico en materia de estadística, y que por lo tanto cualquier información relacionada con el estado actual de las finanzas, por ejemplo, es una información desechable y no es una información utilizable para negociaciones. Voy a ponerle un caso concreto, las cifras de la inflación. Si usted desacredita las cifras oficiales de inflación, usted abre la puerta para una renegociación distinta del salario mínimo, por ejemplo.
¿Ese podría ser un propósito?
No, no es un propósito. Yo creo que es una consecuencia involuntaria. Yo creo que la obsesión por desacreditar a la administración anterior obnubiló el pensamiento de los autores del informe y les impidió ver las consecuencias que ese descrédito puede tener, no solamente para la credibilidad nacional del país, sino también para la credibilidad en general de las cuentas nacionales de Honduras.
Ahora, se lo pregunto como analista político, como economista, pero fundamentalmente como trabajador del dato a través del Centro de Documentación de Honduras. ¿Esto significa que la información que dio la administración del presidente Maduro era incorrecta y que la información que ha dado a la nación Manuel Zelaya también es incorrecta?
No quiero decir eso. Lo que quiero decir es que hay una intención subjetiva de desacreditar la credibilidad de la información estadística, tanto de la administración pasada como seguramente de la que va a generar la nueva administración. Y eso no es bueno. Estimular esa voluntad de descrédito en torno a las cifras oficiales nos conduce a una especie de limbo cognitivo con respecto a la realidad económica, en este caso del país. Yo creo que es importante generar una especie de consenso en torno a la información básica sobre el estado de la economía nacional. Es importante que la ciudadanía sepa, bueno, crecimos o no crecimos económicamente el año pasado. Todos los organismos internacionales dicen que sí. El nuevo gobierno se empecina en decir que aunque crecimos fue a costa de, y entonces es como una intención por desacreditar la cifra oficial de 4.3 o 4.5% de crecimiento del año anterior o de 5% de crecimiento en el año 2004. Porque si desacreditamos esas cifras, esto quiere decir que no ha habido ningún crecimiento del Producto Interno Bruto per cápita, lo que quiere decir que no ha habido una mejoría en el ingreso per cápita anual de los hondureños. Eso tiene consecuencias al momento de negociar nuevos convenios con los organismos financieros internacionales. O sea que hay toda una secuencia, toda una cadena de eslabones que se van derivando de una información estadística cuestionable. En la medida que desacreditamos la información estadística oficial, en esa medida nos invalidamos para tener posiciones firmes al momento de negociar nuevos convenios internacionales de crédito o al momento de negociar nuevas cartas de cooperación con organismos financieros.
Usando el lenguaje de los actores de este debate o polémica, diríamos que el gobierno del presidente Maduro indicó que dejaba la mesa servida en términos de montos de condonación, en términos de inversión. El nuevo gobierno dice que la mesa estaba vacía y apunta datos para justificar esta expresión.
Sí, yo creo que ese concepto un poco tonto de decir que la mesa queda servida, me parece que lo único que hizo fue introducir un elemento de suspicacia, de burla y de politización innecesaria en la situación. No es necesario decir la mesa queda servida, es necesario presentarle al país: esta es la situación de la economía nacional, estas son las cifras de inflación, estas son las cifras macroeconómicas básicas, estas son las tasas de empleo, estas son las tasas de desempleo, esta es la situación de crecimiento de la economía, si es que ha habido algún crecimiento. O sea, eso es lo fundamental. No se trata de decirle: aquí le dejo la mesa servida, para que el otro diga: no, la mesa está vacía. Y pareciera que en ese juego de la mesa servida, la mesa vacía, se ha volcado una cierta estulticia, una cierta tontería de la clase política local, redundando en torno a conceptos vacíos, cuando en realidad lo que el país está esperando es una discusión seria, una reflexión profunda sobre el verdadero estado de la economía nacional. Eso es lo que los hondureños sensatos esperábamos de un informe sobre el estado de la nación. Este es el país que encontramos y este es el país que debemos transformar, y así lo queremos transformar. Eso es lo que nosotros esperamos, no un debate tonto entre ex ministros y nuevos ministros sobre quién tuvo la razón, o sobre si tú fuiste mejor y yo seré peor, o tú fuiste peor y yo seré mejor. Eso es una tontería. Yo creo que lo que pudo haber sido el punto de partida para un debate nacional, para una reflexión colectiva con toda la ciudadanía sobre el estado de la nación, se convirtió en una especie de pugilato verbal, en un ejercicio mutuo de descalificaciones entre los partidos políticos tradicionales.
En términos positivos, uno pudo suponer que, contrario a lo que ocurrió en otros periodos, que los nuevos gobiernos inician silenciando lo que hizo el anterior, que este ejercicio iba a marcar una oportunidad de conocer cabalmente lo que había ocurrido en 4 años atrás. ¿Piensa que se desaprovechó?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que se puede hacer perfectamente una reflexión crítica sobre lo que ha pasado en una administración X, en este caso en la administración anterior, sin necesidad de caer en los epítetos que descalifican y en aquellas expresiones a veces un tanto altaneras y desafiantes, que lo único que hacen es estimular un clima de crispación política innecesaria en estos momentos y en cualquier momento en el país. El país necesita la calma suficiente para reflexionar sobre su destino. El país necesita identificar los retos fundamentales que debe enfrentar. El país necesita conocer las estrategias, las políticas públicas de largo alcance. No estos debates en los que las dos partes se descalifican mutuamente, agrediéndose torpemente y brindándonos un espectáculo al cual ya no estábamos tan acostumbrados, ese espectáculo de la pelea estéril y sectaria entre dos grupos políticos igualmente responsables por el estado en que se encuentra la nación.
Hemos escuchado comentarios que esta discusión garantiza la continuidad de lo mismo, pero agrega un elemento de incertidumbre a la población que ha empezado a imaginar que también obedece a un colchón, digamos, político de cara a nuevas negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. ¿Le gustaría comentar?
Sí, sin duda que la generación artificial de un clima de crispación política de tal naturaleza se presta, no hay duda, para este tipo de especulaciones. Mucha gente, y con justa razón quizás, cree que el énfasis puesto por la actual administración en denunciar las deficiencias, los defectos, los vacíos, las dificultades, los obstáculos heredados de la administración anterior, no es más que una estratagema política para posteriormente justificar medidas de otro tipo, por ejemplo, medidas de un nuevo reajuste fiscal, que lo hagan parecerse exactamente a lo que critica de la administración anterior. Eso podría ser así. Sin embargo, no creo que esa sea la intención actual de los autores del informe y del gobierno que comienza. Yo creo que más bien las cosas obedecen a un problema de error, de falta de concepción correcta sobre lo que debe hacer un partido que ya ganó las elecciones y que ya dejó el terreno de la campaña electoral. Pareciera que muchos dirigentes políticos del Partido Liberal no han entendido que ya se terminó la campaña electoral, que ahora son gobierno, y que lo que antes era un discurso electoral de oferta política, hoy debe de convertirse en un conjunto de hechos, de acciones. El candidato puede decir lo que quiera, pero el gobernante no puede decir lo que quiere. El gobernante debe hacer lo que debe.
Con esa frase, meditando en ella, vamos a hacer la pausa. Y al regreso, coméntenos, el licenciado Víctor Mesa, por qué dos actores claves no entraron a esta discusión. Todavía no hemos visto a los partidos, todavía no hemos visto a la ciudadanía participar de esta discusión sobre el estado financiero en que recibió la nación el gobierno que preside Manuel Zelaya. Volvemos.
El Centro de Rehabilitación de Honduras, CERO, es una institución privada, sin fines de lucro, creada en 1980 y dedicada a recolectar, clasificar y divulgar toda información posible para un mejor conocimiento de la realidad hondureña. Desarrolla investigaciones, consultoría, seminarios y foros orientados al fomento de la cultura democrática del país. Posee una vasta red de publicaciones en forma de documentos de análisis, revistas, cuadernos y libros que circulan a nivel nacional e internacional. Nuestro teléfono es el 232-3708 y el 232-3265 en Tegucigalpa. El Centro de Documentación de Honduras te informa que para el año 2015 la estrategia para la reducción de la pobreza se propone, entre otras cosas, que se reduzca la pobreza y la extrema pobreza para que solo 42 de los 100 habitantes sigan en condición de pobres y de ellos solo 25 a nivel de extrema pobreza. Que las niñas y las mujeres tengan igual derecho al desarrollo humano que los niños y los hombres. Que se reduzca la vulnerabilidad ambiental, protegiendo toda la superficie forestal que sea prioritaria. Cumplamos con las metas de la ERP y tendremos un país más justo y equitativo para el año 2015.
Gracias por estar con nosotros en el programa La Ciudadanía Tiene la Palabra. Conversamos hoy sobre el informe del Estado de la Nación que compartió con todos los hondureños y hondureñas el presidente Manuel Zelaya. El licenciado Víctor Mesa nos acompaña. Todavía no entraron los comités centrales y los consejos de los dos principales partidos, por lo menos desde la percepción, y tampoco los sectores de opinión de la ciudadanía en esta discusión. ¿Sienten que no hay espacio para entrar o es que ya se perdió la oportunidad de entrar?
La verdad es que la impresión general que yo tengo, al menos, es que este ha sido un debate entre funcionarios y exfuncionarios públicos. Y se ha quedado en ese reducido espacio de actores precisamente por la naturaleza provocativa y por la naturaleza agresiva de los temas en discusión. Si el informe hubiese contenido elementos más analíticos, de mayor aliento, con propuestas, con análisis de causas estructurales, no de circunstancias puramente coyunturales, seguramente el informe habría despertado un estímulo, habría despertado una corriente de reflexión colectiva sobre lo que está pasando en el país. Si así hubiese sido, el informe habría jugado un papel importante para estimular la cultura del debate y para estimular las dinámicas internas de esto que llaman el poder ciudadano. Pero como el informe fue presentado en términos de denuncia y de condena, pues como es lógico, la otra parte lo que hizo fue responder en términos de defensa y autojustificación. Y cuando hay acusación y defensa, no hay espacio para la autocrítica, no hay espacio para el análisis objetivo de los hechos, porque la acusación y la defensa están cargadas de subjetivismo partidario. Y esa es la razón que explica por qué el debate generado en torno al informe ha quedado circunscrito a un círculo reducido de actores: los exfuncionarios del gobierno anterior y los nuevos funcionarios del gobierno que comienza. La ciudadanía, las organizaciones de la sociedad civil, incluso, como usted correctamente dice, los órganos propiamente partidarios, no aparecen involucrados en el análisis, en la discusión, en el debate. El mundo de la academia, por ejemplo, está ausente de esto. ¿Por qué? Preguntémonos, hagamos una reflexión crítica sobre esto y saquemos conclusiones positivas para el país. El país necesita propuestas para debates públicos. El país necesita estimular una cultura de análisis colectivo sobre los problemas. Pero para eso se requiere un espíritu de tolerancia mutua, porque no puede haber una discusión cierta, una discusión objetiva, una discusión que produzca resultados y que nos conduzca a la búsqueda real de la verdad sin el necesario espíritu de tolerancia. Aquello que dice, no comparto su teoría del cambio, pero celebro que tenga usted una teoría del cambio, porque eso nos permite a ambos intercambiar ideas sobre el cambio.
Esta lógica de ataque y defensa, ¿va a tener efectos políticos para el presidente Zelaya?
No, quizás propiamente para el presidente no, sino para todo el país en su conjunto. Es decir, una lógica, una corriente lógica de ataques y contraataques, lo único que hace es crispar más el ambiente político. Y la crispación del ambiente político impide, obstaculiza y neutraliza las posibilidades de la reflexión serena sobre los problemas nacionales. Si estamos a la búsqueda de consenso, si estamos a la búsqueda de diálogo, si estamos a la búsqueda de concertación nacional para encontrar soluciones a los grandes problemas del país, por ejemplo, al principal problema de este país, que es el problema de la pobreza, necesitamos abrir canales de comunicación, puentes de diálogo, caminos de concertación. Y esta búsqueda se ve obstaculizada en la medida que la crispación política va en aumento. Hay que bajarle el tono a la crispación política para tener la serenidad suficiente y necesaria y poder discutir con tranquilidad y con sabiduría sobre los problemas que agobian a la sociedad hondureña.
La crispación entre exfuncionarios y nuevos funcionarios va a dificultar ciertamente que la ciudadanía tenga una percepción cabal de dónde está la verdad, y esto abona a quienes efectivamente habrían cometido actos irregulares en contra de los recursos del Estado. Equivale a que este ciclo de la falta de castigo y de multiplicación de la impunidad tiene en esta discusión su mejor aliado.
Quizás no diría tanto como su mejor aliado, pero sin duda que un clima de crispación política de esta naturaleza contribuye de una u otra manera a desviar la atención que debería estar centrada en los problemas principales del país. Mientras discutimos si las cifras de déficit fiscal heredadas de la administración anterior son correctas o incorrectas, si hay algún déficit escondido en las empresas estatales quebradas, si hay una mala intención en la restricción abusiva de la inversión pública para lograr cifras artificiales de déficit fiscal y cumplir con los objetivos del Fondo Monetario Internacional, mientras discutimos sobre todos estos elementos, que en el fondo son elementos que se reducen a procedimientos condenables o no de manejo de cifras, de maquillaje de cifras, nos estamos olvidando de los grandes problemas del país, que son los grandes desafíos que Honduras tiene. Diseñar una política nacional de juventud, por ejemplo. ¿Cómo es posible que de cada 100 hondureños 52-53 son menores de 18 años y el país carezca de una política nacional de juventud a largo plazo. ¿Cómo es posible que todavía a estas alturas no tengamos una política nacional de seguridad ciudadana de largo plazo, de largo aliento, de carácter estatal, pública? ¿Cómo es posible que no tengamos una política migratoria nacional cuando el tema de la migración es uno de los problemas esenciales de la agenda nacional? O sea, estoy mencionando los grandes problemas que el país tiene, los grandes problemas que el país enfrenta, para mencionarle uno más. ¿Cómo es posible que todavía no hayamos diseñado una política de reconversión productiva para la pequeña y mediana empresa agrícola e industria urbana, que será terriblemente golpeada por los efectos inmediatos del Tratado de Libre Comercio que está a punto de entrar en vigencia? O sea, estos son los retos, estos son los desafíos, cómo elevar la competitividad del país. Deberíamos de concentrarnos más en esto, en una búsqueda colectiva como nación de soluciones. Pero pareciera que el escenario ha quedado copado por dos protagonistas tradicionales, en este caso reducidos a expresiones mínimas, que son los exfuncionarios de la administración anterior y los funcionarios recién llegados a la administración pública. Creo que son actores importantes, pero no son los únicos, ni los más decisivos para buscar soluciones a los problemas del país. Hay otros actores, está el escenario colmado de actores, y un gobierno inteligente debería de tomar en cuenta esos actores, particularmente un gobierno como este, que es el fruto del consenso electoral más frágil en los últimos 25 años. Es un gobierno fruto del 23% del electorado que decidió depositar su voto en las elecciones de noviembre del 2005. Y de acuerdo al informe final presentado por la Organización de Estados Americanos sobre las elecciones de Honduras, la diferencia entre el candidato ganador y el candidato perdedor fue apenas de 2 puntos. Esto es muy importante tomarlo en cuenta. Por lo tanto, el gobierno, en lugar de perder el tiempo exacerbando los ánimos contra la administración anterior, que de alguna manera expresa esa voluntad de electoral que solo se separa 2 puntos de la voluntad electoral que respalda al nuevo gobierno, hombre, en lugar de estar estimulando la crispación política, yo creo que es hora ya de pensar en otras cosas y comenzar a buscar soluciones consensuadas, a tono con los conceptos y con las ideas contenidas en la idea del poder ciudadano que el gobierno promueve y que el gobierno estimula. Para poder ciudadano, no puede haber poder ciudadano si no se le da poder a los ciudadanos. Por lo tanto, porque de lo contrario podemos tener un poder ciudadano, pero ciudadanos sin poder, lo que sería una contradicción absurda. Es decir, para que el poder ciudadano sea real, hay que darle poder a la ciudadanía. Y darle poder a la ciudadanía es darle participación. Es estimular la participación. Es estimular la gestión social sobre la gestión pública. Es estimular los ejercicios de rendición de cuentas públicos. Eso se trata, de estimular una transparencia a todos los niveles de la ciudadanía para que el gobierno sea también la consecuencia de esas corrientes ascendentes de auditorías sociales, de transparencia, de demanda, de claridad en el manejo de la cosa pública.
Licenciado Víctor Mesa, estos dos actores que comparten tan estrechos márgenes de voluntad política electoral pusieron, sin embargo, un tema que estuvo ausente de la campaña electoral, que es el tema de los pobres. Mientras el gobierno anterior defendía el hecho que el crecimiento económico también se manifestó en un decrecimiento de un punto, de un punto y medio de la pobreza en el país, el presidente actual, Manuel Zelaya, nos dice que hubo 550 mil nuevos pobres en los últimos 4 años. El tema de los pobres en esta discusión pone a este actor en un buen momento o en un mal momento en la discusión.
Sin duda alguna, siempre será un momento oportuno colocar el tema de los pobres en el centro del debate, porque el tema de la pobreza es el eje de la agenda nacional. Ahora bien, pero vea usted una cosa. Durante la campaña electoral, los debates, por llamarle de alguna forma, giraban en torno a un actor social específico, los integrantes de pandillas o maras.
Estos fueron llamados
mareros. Eran, como quien dice, el sujeto central en torno al cual se debatía la propuesta electoral del partido de gobierno en ese momento y la contrapropuesta electoral del partido de oposición, hoy convertido en gobierno. Ese fue, por así decirlo, el debate preelectoral. ¿Cuál es el debate postelectoral? Pareciera que en el debate postelectoral están en el centro los pobres como actores principales. Ya esto quizás sea un avance, pero al mismo tiempo nos da una idea un tanto preocupante. Pareciera que los participantes en el debate, de pronto, solo después de las elecciones han descubierto que los pobres son el eje central de los problemas clave del país y que los pobres existen. Sí, antes parecía que los pobres quedaban reducidos a los mareros. Hoy no, hoy parece que el ámbito se ha ampliado y que hay que discutir sobre estrategia de reducción de la pobreza, sobre redefinición de metas y objetivos, programas, planes, proyectos en la estrategia de reducción y sobre la mejor forma de afrontar el gran desafío, el principal desafío que tiene el país, que es el combate contra la pobreza. Pareciera pues que hay como una transformación, una modificación de los términos de la discusión. Y ojalá que así sea y que sea para bien, en el sentido de que esto nos ubique como partes de participantes en el debate nacional, nos ubique en la dimensión correcta. Es decir, discutir sobre los problemas clave de la agenda nacional. No descarto que el tema de las pandillas juveniles y los jóvenes involucrados en maras es uno de los problemas que tenemos que afrontar. Pero es un problema que está contemplado dentro de la agenda de la seguridad y dentro de la agenda del desarrollo, porque tiene que ver básicamente con problemas de la pobreza, de la exclusión social, del ausencia de políticas públicas para el manejo de la seguridad ciudadana.
Vamos a hacer una nueva pausa. Les pido el favor de continuar con nosotros después de estas promociones y avisos importantes. Estamos con el licenciado Víctor Mesa. Cuando volvamos, ¿por qué no dejamos una mirada a esas primeras decisiones en materia de seguridad que ha tomado el gobierno del presidente Zelaya? ¿Qué indican en perspectiva para los próximos meses en el país? Volvemos.
Sin comentarios.
Lo siento.
Es información confidencial.
No estoy autorizado para hablar de ese tema.
El ocultamiento de información pública quita credibilidad y confianza a la democracia. Hagamos que el acceso a la información pública sea la regla, no la excepción. Construyamos un Estado sin secretos.
La democracia es materia prima para que un pueblo se abra camino y a buen futuro pueda llegar.
Por una ley de acceso a la información pública, Comité por la Libre Expresión, Sé Libre.
El Centro de Documentación de Honduras te informa que para el año 2015 la estrategia para la reducción de la pobreza se propone, entre otras metas, que por cada 100 niños y niñas menores de 5 años, 66 reciban educación preescolar o prebásica, que el 95 de cada 100 niños y niñas tengan acceso a la educación primaria completa, que 70 de cada 100 jóvenes tengan acceso a los 3 primeros años de educación secundaria, que 50 de cada 100 nuevos jóvenes trabajadores hayan completado la educación secundaria. Cumplamos con las metas de la ERP y tendremos un país más justo y equitativo para el año 2015.
Estamos de regreso en el programa. Conversamos con el director del Centro de Documentación de Honduras, el licenciado Víctor Mesa, a casi un mes y medio del gobierno del presidente Zelaya. Saliéndonos parcialmente del informe del 1 de marzo pasado, ¿cómo lee las primeras decisiones de este gobierno?
Bueno, siento que el gobierno ha arrancado con un dinamismo aceptable, sin duda alguna loable, plausible, tomando medidas diferentes, rápidas, reuniendo al Consejo de Ministros con una periodicidad novedosa.
Cada lunes.
Cada lunes, y además convocando a asambleas de ciudadanos militantes del Partido Liberal.
Abriendo la presidencia.
Para escuchar sus puntos de vista, sus opiniones, sus peticiones de empleo, sus ideas. Todo eso, no veo nada malo en eso. Y me parece que este dinamismo inicial es estimulante. Pero habría que señalar algo que puede ser un tanto un indicio preocupante. Pareciera que es un dinamismo caótico, un dinamismo un tanto incoherente, que se expresa con gran entusiasmo, pero con poco ordenamiento conceptual. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que da la impresión el gobierno de querer hacer muchas cosas, pero de no tener una guía que le oriente sobre cómo hacerlas, con qué periodicidad hacerlas, en qué perspectiva y con qué estrategia hacerlas. Se quiere hacer mucho, pero como que no todos saben en qué forma se debe hacer eso. Esa es la impresión inicial que tenemos. Puede ser una impresión equivocada, ojalá que así sea. Y creo que sería injusto también juzgar los alcances y la coherencia total del gobierno después de apenas 30 días de funcionamiento. Sin embargo, esto lo señalo como un indicio preocupante, no como una tendencia ya implantada. Creo que dentro de unos 2-3 meses más podremos juzgar hasta qué punto lo que era un indicio se convirtió en una tendencia, o, por el contrario, lo que era un indicio simplemente dejó de serlo. Ojalá que sea esta segunda opción. Pero sí, a veces tenemos la impresión de que el presidente ha distribuido los cargos, los más importantes y los cargos intermedios de su gobierno, con un criterio político distributivo, como para decir, reparto el gobierno y uno al partido.
Ajá.
Al final pareciera que el resultado ha sido fraccionar al gobierno. Y el gobierno a veces nos da la impresión de seguir siendo, y esta vez con más énfasis, un archipiélago de islotes dispersos y no interconectados, en donde cada funcionario hace esfuerzos cotidianos por preservar los espacios de su jurisdicción institucional y al mismo tiempo por ampliarlos a costa del funcionario vecino. Es como si se produjera una lucha sorda, silenciosa, que se basa en la disputa de los espacios jurisdiccionales dentro del mundo institucional del Estado. Y pareciera también que el presidente, no sé si a propósito, estimula estas tendencias porque asigna cargos, pero redistribuye funciones, con lo que introduce un elemento de caos, puede ser de confusión calculada, dentro de la administración pública. Eso explica por qué en muchos ministerios nos encontramos con situaciones a veces grotescas, a veces simplemente anecdóticas, en las que un funcionario llega con el nombramiento emitido en casa presidencial y se encuentra con que su cargo ya ha sido ocupado por otro funcionario nombrado directamente por el ministro. O al revés, en la que nos encontramos situaciones en las que funcionarios ya nombrados deben después ser sustituidos por nuevos funcionarios recomendados. Es decir, hay como un desorden en donde no encontramos un hilo rojo que atraviese con coherencia aceptable el funcionamiento administrativo del Estado.
Estoy pensando en, me imagino, una gran bahía con islotes en los que cada quien tiene un estanco separado del otro, en el que es una especie de gobernador local. Ahí están los precandidatos en la elección primaria de febrero, cada cual cuidando y expandiendo su cuota al mismo tiempo, y ahí están hombres y mujeres que aspiran inclusive a convertirse en los candidatos o precandidatos presidenciales para el próximo proceso electoral. Es definitivamente un ambiente, es un archipiélago en el que si el caos ahora solamente es un indicio, como usted prefiere considerarlo en este momento, ya uno puede suponer cuando esto sea una tendencia dentro de 2 meses en el actual gobierno. Eso sí no va a ser una situación realmente deseable para el presidente. ¿Cómo va a poder conducir ese archipiélago?
Es muy difícil, muy difícil. Es casi imposible. Pero además hay un agravante. Todo este fenómeno confusionista, este proceso un tanto caótico de distribución de cargos y redistribución de funciones, se produce dentro de un marco general más grande, por lo tanto, de propuesta de reducción radical del tamaño del Estado. Es decir, el gobierno ha hablado de reducir un 30% del Estado. Eso es prácticamente la tercera parte del Estado. Estamos de acuerdo en que el Estado hondureño es un Estado elefantiásico, un Estado excesivamente grande y por lo tanto no precisamente eficiente. Se trata, como el presidente lo dijo en su discurso de toma de posesión, de reducir el Estado para engrandecer el país. Perfecto, está muy bien. Pero reducir el Estado es un proceso coherente, es un proceso que requiere coherencia, que requiere una lógica racional. No se trata de reducir el Estado de manera dispersa, porque entonces podría obtener el resultado contrario. En lugar de reducirlo, lo va a ir ampliando sectorialmente. Y lo que reduce usted a nivel del centro, lo amplía en la periferia. Porque el proceso es desordenado.
¿Cuál sería una manera lógica de reducir el Estado?
Pues una manera lógica de reducir el Estado parte de una evaluación inicial de cuál es la situación actual del Estado hondureño. Una evaluación de esa naturaleza quiere decir cuántos organismos funcionales útiles hay dentro de la administración del Estado. ¿Cuántos organismos cumplen funciones dobles? Voy a mencionar algún ejemplo. El tema ambiental, un tema tan importante. ¿Cuántos organismos del Estado trabajan el tema ambiental en Honduras? El INAH, la CODEFOR, el Ministerio Público, la Procuraduría General, el Parlamento. O sea, empezamos a ver la Secretaría de Recursos Naturales, empezamos a ver la reproducción en pequeño del mundo de los archipiélagos en grande. Lo mismo podemos hacerlo con otras políticas, temas de juventud, temas de salud, en temas de educación, sobre todo en los niveles, los distintos niveles de la escala educativa. O sea, darle cierta coherencia al Estado, pero esto requiere un plan, esto requiere un conocimiento preciso. Se habla de ahorrar recursos, bien, ¿dónde están los gastos superfluos del Estado? Identifiquémoslos. Hoy leía un artículo interesante de un colega suyo que plantea, entre otras cosas, la mejor forma de ahorrar dinero en las políticas de comunicación del Estado. Y planteaba, por ejemplo, ¿cuánto dinero gasta el Estado, la Presidencia de la República, para empezar, en los viajes presidenciales para financiar la cohorte de periodistas que lleva consigo? Es útil eso. ¿Le sirve al país llevar periodistas, por ejemplo, la toma de posesión de la presidenta chilena? ¿Para qué? Si toda la información sobre la presencia de nuestro presidente en Chile la vamos a obtener por la prensa internacional,
la CANESCA, EGP.
Por supuesto. ¿Para qué? ¿Para qué llevar esta corte de periodistas que parecen ya una especie de sultanes orientales, los presidentes rodeados, ¿verdad?, de cortesanos que van ahí para hacer la labor más plausible a favor del presidente, para aplaudir, para transmitir lo mejor? Y por supuesto para gastar
eso tiene los fondos del Estado,
para disfrutar, viajar y vivir a costa de los dineros públicos, de los dineros suyos y míos,
y esos dineros
se mira, de nosotros
se mira que continuará y que no es coherente entonces con una ruta lógica de reducción de los costos del Estado.
Por supuesto, aquí advertimos un discurso contradictorio. Por un lado, el presidente está hablando de austeridad, de recortar y racionalizar el gasto público, de reducir el tamaño del Estado, de ahorrar para invertir mejor los dineros públicos. Pero está repitiendo con creces las negativas prácticas del pasado, por ejemplo, en relación con esta práctica de llevar grupos de periodistas a pasear en los viajes presidenciales. Eso me parece absurdo, condenable, y es preciso denunciarlo.
Manejo de esquemas de imagen personal presidencial que tiene un alto costo para el país. Pero también esa lógica, licenciado Mesa, de anunciar políticas de reducción del 30% de los costos del Estado y estar contratando casi por el orden de los 27 o 28 mil nuevos empleados en el Estado.
Bueno, no tengo una cifra precisa de cuántas nuevas personas, nuevos funcionarios o empleados han sido contratados en la nueva administración. Para empezar, apenas tiene 30 días, un mes, pero es preocupante el hecho de que haya un discurso doble. Por un lado, llamando a los ministros a reducir el tamaño del Estado, a recortar el gasto público, a moderarse en el manejo de los recursos asignados a su ministerio, y por otro lado, estimulando el clientelismo político y estimulando, un poco groseramente, las esperanzas de miles y miles de activistas que andan por ahí de ministerio en ministerio con sus hojas de vida bajo el brazo, presentándolas en todos los ministerios,
buscando firmas de diputados,
tramitando y cabildeando, por así decir, el apoyo de los diputados en el Congreso Nacional, en un verdadero espectáculo grotesco de búsqueda de empleo donde no se debe buscar más el empleo improductivo del Estado.
Y en medio de esto, el país urgido de la ejecución de los proyectos priorizados por las comunidades en el marco de la Estrategia de Reducción de la Pobreza y encaminados a una negociación con el Fondo Monetario Internacional y demandando al Banco Interamericano de Desarrollo, BID, la condonación de un monto respetable de deuda externa. Como que no, en eso tampoco hay coherencia. Y hay más riesgos que oportunidades.
Sin duda. Hay gestiones ya bastante adelantadas desde el gobierno anterior para buscar una condonación sustancial de deuda con dos organismos muy importantes, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Debo decirle que, según mis informaciones, la deuda que nuestro país tiene con el Banco Interamericano de Desarrollo lo convierte en el país con el índice de deuda más alto de toda América Latina con el Banco Interamericano de Desarrollo. Debemos más de 1.500 millones de dólares al banco. Una condonación de esa naturaleza sería una condonación muy importante, sustancial. Si a esto le sumamos la condonación del Banco Mundial, que anda arriba de los 1.000 millones de dólares, pues la verdad que la deuda externa del país quedaría reducida a márgenes no solamente manejables, sino que a márgenes sustancialmente pequeños. Esto es muy importante. Pero para conseguir estas condonaciones, el país tiene que observar determinadas normas de rigurosidad fiscal, de disciplina, de coherencia y de seriedad en el manejo de la cosa pública. Siento que no estamos mandando esas señales de seriedad, de coherencia y de disciplina en estos momentos, por lo menos a nivel de discurso público. Cuando se estimula el clientelismo, cuando se estimula esa visión patrimonial del Estado, que hace aparecer al Estado como el botín que se debe repartir entre los activistas después de haber ganado la elección, la señal que estamos enviando a la comunidad financiera internacional es una señal deplorable, en el mejor de los casos. Yo creo que el gobierno debe retomar esto con más seriedad y plantearse el tema de la disciplina fiscal con nitidez, con valentía y con transparencia, porque a veces crea la impresión de que hay un doble discurso, un discurso para que lo escuche don Rodrigo Rato cuando viene por ratos a visitarnos, y otro discurso para que lo escuchen los dirigentes de los gremios, algunos de los cuales cada vez lucen más altaneros, desafiantes y ostensiblemente agresivos. Todo esto hay que verlo con seriedad, Para ello hay que empezar por olvidarse de que la campaña electoral ya terminó, por entender que la campaña electoral ya terminó y que ahora ya nos está en la barricada pública, ya nos está en la calle agitando a la masa, sino que se está en el Palacio de Gobierno, en las sedes de los ministerios, tratando de gobernar seriamente.
Hacemos nuestra última pausa, regresamos con las consideraciones finales de este programa con el licenciado Víctor Mes. Aguarde nuestro regreso.
El Centro de Documentación de Honduras te informa que para el año 2015, la Estrategia para la Reducción de la Pobreza se propone, entre otras metas, que se reduzca la tasa de mortalidad infantil y de niños menores de 5 años a la mitad. Que por cada 100 niños menores de 5 años, solo 20 o menos sufran de desnutrición. Que se reduzca la tasa de mortalidad materna a 73 por cada 100.000 mujeres que den a luz. Cumplamos con las metas de la ARP y tendremos un país más justo y equitativo para el año 2015.
El Centro de Documentación de Honduras, CEO, es una institución privada, sin fines de lucro, creada en 1980 y dedicada a recolectar, clasificar y divulgar toda información posible para un mejor conocimiento de la realidad hondureña. Desarrolla investigaciones, consultoría, seminarios y foros orientados al fomento de la cultura democrática del país. Posee una vasta red de publicaciones en forma de documentos de análisis, revistas, cuadernos y libros que circulan a nivel nacional e internacional. Nuestro teléfono es el 232-3708 y el 232-3265 en Tegucigalpa.
Usted está escuchando el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras, La Ciudadanía Tiene la Palabra.
Regresamos a la parte final del programa en el que hemos hecho un análisis del informe del presidente Manuel Zelaya a la Nación el 1 de marzo pasado y elementos importantes de este mes, casi 15 días que lleva su mandato, identificando los indicios que, como ha dicho el licenciado Víctor Mesa, pueden ser una tendencia al cumplirse los primeros 100 días de gobierno. Conversábamos antes de la pausa los riesgos que están ahí puestos frente a oportunidades importantes como este proceso de negociación del alivio de deuda con el Banco Interamericano de Desarrollo y un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Tiene que hacer un nuevo acuerdo con el Fondo?
Bueno, el acuerdo vigente concluye en diciembre, tengo entendido, de este año. Por lo tanto, el gobierno tiene todo este año para prepararse de cara a futuras negociaciones el próximo año. Pero hay algo que creo que es importante mencionar, Félix, en este análisis de los inicios del gobierno, y creo que es lo siguiente. El gobierno se ha replanteado, posiblemente con razón, la necesidad de revisar algunos de los ejes de los planes, proyectos y prioridades establecidos en el programa de ejecución de la estrategia de reducción de la pobreza. Ajá. Eso es válido.
Que es ley de la República.
Que es una ley de la República. Pero es importante replanteárselo si se considera, y yo creo que es justo eso, considerarlo así, que no han tenido el impacto suficiente ni los resultados esperados por todos. Pero esto no quiere decir que se debe ignorar que ya ha existido previamente un largo proceso de consenso a nivel de las comunidades, a nivel de los gobiernos locales, a nivel de las organizaciones involucradas en estos programas de desarrollo en distintas partes del país, por lo menos en 5 regiones territorialmente bien identificadas, que han permitido generar programas, proyectos, planes que son el resultado de un acuerdo entre las comunidades, entre los distintos municipios. O sea, que ya hay planes y proyectos consensuados con la base, con los beneficiarios directos, que son los pobres. Ignorar este largo proceso de consenso, este largo proceso de acercamiento y concertación, que no ha sido fácil, sería un grave error, a mi juicio, por parte del actual gobierno.
Y someterlo a una dinámica más político-partidaria sería un riesgo.
Eso sería peor, eso sería peor, porque politizar las instituciones ya es suficientemente malo, pero ahora politizar los procesos de redistribución de riqueza, como es el programa de ejecución de la pobreza, de la reducción de la pobreza, eso sí sería fatal. ¿Por qué? Entre otras cosas, en primer lugar, la condonación de la deuda ha generado un exceso, por así decir, de esperanzas, abundantes esperanzas en las comunidades con respecto a la posibilidad de que ahora sí habrán recursos para poner en marcha y ejecutar los viejos planes y soñados proyectos por esas comunidades.
¿Estimuló participación? ¿Animó consensos?
Sin duda, ha habido participación, consenso, que son partes consustanciales de la idea del poder ciudadano. Por lo tanto, ignorar esos procesos que ya han tenido lugar y otros que están en marcha, equivale a negar la esencia misma de la idea del poder ciudadano. Si el gobierno comete ese error, el gobierno está como escupiendo para arriba. El gobierno está escupiendo para arriba, sin duda alguna. Yo creo que es importante que el gobierno tenga conciencia plena de lo siguiente: si no es capaz de poner en marcha esos procesos de consenso y ejecutar esos planes y proyectos ya consensuados por las comunidades mismas, va a generar una ola de frustración, de desengaño, de descontento y desencanto tan grande que pondrá en riesgo los niveles de la gobernabilidad, primero a nivel local y posteriormente, de manera irremediable, a nivel nacional.
Bueno, pues que quede eso como una lectura preventiva para el actual gobierno, que podría correr el riesgo de sumar crispación política entre funcionarios y exfuncionarios, entre Partido Liberal y Partido Nacional, agregándole descontento social, un cóctel de difícil manejo para un gobierno, como lo ha dicho el licenciado Víctor Mesa, con los niveles de mandato electoral tan débil y tan estrecho entre el partido ganador y el partido teóricamente en la oposición. Comparten menos del 45% ambos partidos. El dato de las elecciones es que el 50% de los electores no está reflejado en la voluntad electoral en este periodo. Le agradezco muchísimo al licenciado Víctor Mesa. A ustedes también, que han seguido este análisis aquí en el programa La Ciudadanía Tiene la Palabra. Les esperamos el próximo miércoles a esta misma hora. Con su permiso.
Acaba de escuchar el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras, La Ciudadanía Tiene la Palabra. Hasta el próximo miércoles, cuando estaremos una vez más con otro interesante debate sobre la realidad política, social y económica del país. A la misma hora y por esta misma emisora. Buenas tardes.